porque la gente intercepta el gobierno.
Las protestas también se acrecientan porque...
También los damnificados estaban protestando por la venta de las comidas.
Y debería ser gratis.
Para Oscar Elías Bicet, el fenómeno refuerza la realidad de la miseria en la que vive el pueblo cubano.
Poner en evidencia toda esa miseria que ha creado el socialismo cubano.
Y para Marta Beatriz Roque, el tornado contribuye a acrecentar un descontento que se ha ido incubando desde hace años.
Hay un estado de malestar que yo no veía desde hace muchos años en la población.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Así que vecinos del municipio de Regla, en La Habana, han increpado a la comitiva de los altos jerarcas gubernamentales que visitaba a los damnificados con gritos de descarados y mentirosos. En un pequeño video compartido en las redes sociales puede verse a la multitud abucheando a la comitiva gubernamental que llegó al lugar en autos Mercedes-Benz. Los agentes que custodiaban la comitiva tuvieron que salir literalmente corriendo de Regla, una de las zonas más afectadas por el paso del tornado este domingo. El gobierno de Miguel Díaz-Canel carga con una oleada de críticas tras vender alimentos y materiales de construcción a los damnificados del tornado. El fenómeno meteorológico con vientos de más de 300 kilómetros por hora azotó la capital el pasado domingo, dejando un saldo de al menos 4 muertos y varias decenas de heridos. Y el presidente del Miami Dade College, la universidad más grande de los Estados Unidos, Eduardo J. Padrón, anunció que dejará ese puesto que ocupa desde hace casi 25 años a finales del verano de este año 2019. Padrón, llegado a Miami desde Cuba cuando era un niño como parte de la operación Peter Pan, organizaba a comienzos de los años 60 para evitar el adoctrinamiento infantil por parte de la revolución, anunció su retirada en un comunicado publicado a través de Twitter. He tenido el placer y el honor de trabajar en el Miami Dade College y ser testigo de las innumerables vidas transformadas positivamente por el poder de la educación, escribió el rector de esta universidad pública con 8 campus en el condado de Miami-Dade. Padrón, de 74 años, dirigió el mensaje a sus colegas del Miami-Dade College, a los que les agradece su apoyo y les dice que juntos han logrado construir y fortalecer uno de los más respetados centros de aprendizaje académico en América Latina. Y en un episodio que podría tensar más la confrontación entre Venezuela y los Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, anunció que su país enviará ayuda humanitaria al país sudamericano. A través de su cuenta de Twitter, Bolton escribió: de conformidad con la solicitud del presidente interino Juan Guaidó y en consulta con sus funcionarios, Estados Unidos movilizará y transportará ayuda humanitaria, medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela. Es hora que Maduro salga del camino, así agregaba el mensaje. El anuncio se da horas después de un encuentro que sostuvo Guaidó con organizaciones humanitarias en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana al oeste de la capital, donde se evaluaron las necesidades urgentes de alimentos y medicamentos para la población. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote, pero ¿qué digo yo? Un abrazo enorme desde ya. Y ustedes lo saben. Lo quiero mucho, mucho. Pero muchísimo. Y ya lo voy a hacer. Voy a tocar madera. Voy a tocar madera porque tengo la suerte de venir. Tengo la suerte de... Al menos yo trato de comunicarle a ustedes lo que siento. Pero yo quiero que tengan bien clarito que ustedes me comunican todo el amor que yo presiento, que sienten hacia este humilde servidor de todos ustedes. Estoy muy, pero muy, muy contento de hacer tierra, para decirlo en cubano así, para decirlo pa, con apóstrofe. Estoy muy, muy satisfecho porque venir supone, no sé, yo diría que que un suero en vena de amor y de cariño. Les voy a dar algunas coordenadas para que me escriban. Aquí tengo un correo que es el siguiente: enfamiliamarti@gmail.com, y lo reitero, enfamiliamarti@gmail.com. Este programa se transmite de 10 a 11 de la mañana los sábados y los domingos. También tengo un código postal, caramba. Creo que fue Manuel Alejandro, el compositor español, que dijo que a veces llegan cartas. ¿Y saben qué? A mí me encanta eso de que lleguen cartas, y además con letra cursiva. Parafraseando a Martí en aquella carta que le hizo a su hermana Amelia, donde yo sienta palpitar su corazón. Ahí va el código postal. Es el P.O. Box 521868, Miami 33152. Para oír este programa lo pueden hacer a través de martinoticias.com, y para Cuba, para mi gente de Cuba, a través de la 1180 AM Onda Media. Esta semana yo he recibido más de 40 emails, y fundamentalmente de Cuba. Bueno, también de la República del Uruguay, pero de Cuba me escribe una señora que se llama Hortensia, que tiene problemas con su mamá. Y Hortensia, créame que voy a hablar con todos mis amigos para hacer que la vida de su mamá, un poquitico aunque sea, sea mejor. También me escribió Daniel, Orestes, Mirta, Yanela Lucía, Alex, José, Rey, Leonardo, Orlando, Yeudis, Fran, bueno, ya hice referencia a Hortensia, Tania, Roilán, Leonid, y bueno, que yo recuerde, son de lugares como Santi Espíritu, allá el Yayabo, pero también de La Habana, de Provincia Habana, de Ciudad de La Habana, de Oriente, de Camagüey. Bueno, hoy tengo un invitado aquí de Alquilar Balcones. Y a propósito de mi invitado de hoy día, yo venía reflexionando esta mañana en el auto, que por cierto le pasé un mensaje, bueno, uno de los, no sé, creo que de los 100 mensajes que le pasaba, porque yo estaba loco porque estuviera aquí acompañándome y para recordarle. Pero yo venía, repito, reflexionando en el auto al saber que lo tendríamos hoy, y es un milagro. Y no un milagro que esté aquí. Es un milagro, sí, porque es un milagro en estos tiempos tener un amigo. Y dicen que buena cosa es tener amigos, pero mala el tener necesidad de ellos. Es decir, no tenerlo. Un amigo aquí en nada va a estar en un momentico con todos nosotros. Y yo quiero dedicar el show de hoy en gran medida al concepto de la amistad. Porque ¿saben qué? Yo he vivido las verdes y las maduras en mi vida. Las oscuridades y las luminosidades. He cabalgado a pelo y he cabalgado arriba de la montura. Por eso, yo no puedo profanar nunca, y valoro en todo lo que vale la palabra amigo. Usted que me está oyendo, huya de todo lo que huela feo. Y no es precisamente, no estoy hablando de la apariencia física, estoy hablando de enfermedades. Enfermedades como la incertidumbre, como el hambre, como la envidia, como el resquemor. Huyamos de todo eso y combatámoslo. Yo quiero decirles algo muy cortico que escribí, y repito, lo quiero compartir. Huye de los que cuando triunfas se hacen los desapercibidos. Huye de los que estando presentes cuando otros te halagan hacen una mueca intentando una sonrisa. Huye de los que a menudo, entre otras, nombran las palabras cursi y edulcorado. Para algunos decir te quiero es sinónimo de ridiculez y mal gusto. Rechazan la miel para retorcerse en su amargura. Huye de los que se muestran inadvertidos ante tus metas, tus cantos, tus letras y tus sueños. Huye de los que juzgan por el placer de sentenciar, de los que critican sin sentido, de los que opinan de más y de los que suponen en demasía. Huye de los que siempre se desayunan con tus logros. Huye de los que se quejan sin motivos reales para quejarse. Y huye, y bien que huye, de los que bostezan en el regocijo de tu fiesta. Mi gente, para algo más que para lucir blancas, sirven las canas. Huye.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Vaya que Roberto Carlos me ha hecho favor de entonar con él. Vamos, maestro.
Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero.
quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo
quiero tener. Bueno, ¿qué decir? A mí se me antoja que este hombre es el señor ternura. Y yo creo que la ternura es un don, definitivamente. Además, un don, y un don, parece una redundancia, pero un don tierno, halagador, apapachador, como dicen los mexicanos. Roberto Carlos, que nació en Itapemirín, un 19 de abril del año 1941, este cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la canción, y yo iba a decir en América, iba a decir un disparate, sencillamente en el mundo. Uno de los artistas latinos que más discos ha vendido, una cifra escalofriante. Los que sabemos lo que es tratar de vender discos. Este hombre ha vendido más de 150 millones de discos, que además es un récord para un cantante latinoamericano. Roberto Carlos, en su momento, ganador de premios Grammy, es el único artista latinoamericano de los considerados leyenda que ha realizado un MTV acústico y ha colaborado con estrellas mundiales. Bueno, ¿quién se ha rehusado a cantar con este hombre, con Roberto Carlos? Una maravilla. Estuviéramos aquí hablando, no un programa, muchísimos programas de este señor. Bueno, mi gente, ahí le voy, como dicen los mexicanos. Mi invitado de hoy, caramba, solidario, chévere, apuesto, encantador de ninfas, diría yo, de San Nicolás de Bari, caramba, risueño, simpático y, reitero, amigo. Además, un tipo profesional, y yo lo he visto que se ha mostrado valiente. Eso es importante ante muchísimas situaciones en la vida. Se ha mostrado valiente. Y yo estoy contento porque muestro lo que soy en los amigos que tengo. Yo le muestro a los demás quién soy de acuerdo a los amigos que tengo. Dijo el inventor del pararrayo, pronunció una sentencia que yo la tengo siempre de cabecera, y es: tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé muy lento a la hora de cambiarlo. Yo no pienso ni quiero cambiarte, Alfredo Jacomino. Donde yo viva es casa tuya. Gracias por venir.
Muchísimas gracias. Y esto es radio y te voy a dar la mano de verdad.
Ya. Es un placer que estés aquí.
Cuando dijiste apuesto, creo que apuesto que se te fue la mano en decir cualidades.
No, apuesto que sí. Oye, a mí como decía un viejo ahí al doblar de donde yo vivía en La Habana, a mí no se me joroba la curva, pero tengo ojo. Así que... Oye, Alfredo, ¿cuántos recuerdos? O sea, Nicolás de Bari, yo recuerdo de muchacho, yo aún tengo familia ahí, y yo recuerdo, igual que tú, tienes que recordar la Loma de Candela, San José de las Lajas, Guine, tantos personajes célebres.
Y las anécdotas que traen esos pueblos, los personajes, eso, que son inolvidables. Yo tenía un tío abuelo, por parte de madre, que tenía un camión de hielo, y entonces en la época de los años 30 por ahí tenía una escasez de gasolina tremenda y uh-huh. cuando iba a subir la Loma de Candela lo que hacía era que levantaba el capó y se hacía el roto uh-huh. y cuando pasaba otro camión pues decía, no chico que estoy roto, mira ayúdame a subir la loma y ya después, y era para no gastar la gasolina, la poca gasolina que le quedaba. Entonces después que lo subían la Loma de Candela lo soltaban y ya él iba solo y se ahorraba la gasolina de la Loma de Candela porque la época ameritaba ahorrar, que eran los años 30, así que sí, sí. Fíjate tú.
Ahí había a la derecha yendo de La Habana, yo recuerdo, era un farallón inmenso, era de roca, allí en aquella loma de Candela. ¿Qué recuerdo de San Nicolás tú tienes?
Recuerdo la ruta 33, claro. Que para mí era una delicia ir al pueblo y entrando al pueblo se veía ese mar de cañas que estaba sembrado. Y como en La Habana no había cañas, uh-huh. tú llegabas al pueblo y veías las cañas y tú decías, bueno, aquí ya después estaré yo metido aquí adentro cortando alguna caña que se pueda comer y los canutos de caña uh-huh. y bañándome en la turbina del potrero de la viuda.
Claro, la casa de la viuda.
La casa de la viuda, que nunca la vi.
Nunca la vimos, sí, no, nunca. Todo el mundo esa es la casa de la viuda, pero nunca la viuda se vio.
No.
Era como un hechizo, era una cosa mágica.
¿Y qué te voy a decir? Cayuco, que creo que todavía vive.
Claro.
Que era un personaje que todo el mundo lo quería, todo el mundo lo adoraba y era muy musical, aparte de su simpatía. En fin, gente...
Cachimba.
Emilio Cachimba. El Cayuco yo sí lo conocí, Emilio Cachimba no.
Sí.
Creo que mi madre me hacía el cuento, no sé si era Emilio Cachimba el que vendía muebles o ropa.
Cierto. Yo,
o las dos cosas.
Sí, era encantador el lugar donde vivía, porque ahí no cabía nada más. Y yo recuerdo que de muchacho, una vez me escapé con otro muchacho de allí, y a mí me fascinó cuando entré allí a la casa. Yo no recuerdo si vivía en la calle Real o en una calle aledaña a la calle Real, pero sí recuerdo perfectamente a Cachimba sentado allí en un sillón de mimbre, de aquello.
Y la gente que creo que a él le vendía vendía muebles a Real La Libra. Uh-huh. Oye, los muebles se vendían a Real La Libra. Sí, sí, sí. Y entonces mi madre me hacía cuento de que cuando él le iba a vender un saco a un guajiro que venía del campo, que quería hacerse o tener un saco porque iba a La Habana o lo que sea, uh-huh. lo paraba delante de un espejo y obvio, si el saco le quedaba grande, lo cogía por atrás, se lo alaba. Y entonces el hombre se veía delante del espejo que el saco le servía. Le decía, mira, te queda pintado. Y sí, mentira, claro. se lo estaba agarrando y se lo alaba por el Y si él iba a comprar un mueble, llevaba un puñado de comején en la mano y cuando tocaba la pata de la mesa o lo que fuera, así tocaba y soltaba el comején y decía, no señora, por esto yo lo doy bien poco, mire esto como está soltando el comején, y el comején lo traía él en la mano. Era gente y de Pato Macho, una persona, claro. que tenía un valor, sí. extraordinario.
Sí.
A mí me hicieron el cuento, yo conocí a Pato Macho de niño también y lo conocí aquí también, bueno, lo conocí aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Un hombre le sacó un revólver y él sacó un cuchillo, y él con el cuchillo hizo correr al tipo que tenía un revólver. Uh-huh. O sea, no le tenía miedo a nadie. Y anécdota, cuando se abrió el cuchillo...
Sí, era un cabaret.
Pato Macho recogió todas las arecas que la gente tenía sembradas en el portal de la calle Real, le montó un camión todas las arecas, se las llevó para adornar
el cuchillo. Y nadie se atrevió a decirle ni vivo. Y yo recuerdo, entrando ahí a San Nicolás, una casa muy bonita que era el doctor Recio.
Me escuché hablar de él.
Sí, Recio. Y a ver, ¿qué más recuerdo? Bueno, recuerdo el Cine Gloria.
El Cine Gloria.
En un pueblo tan chiquito, tan pintoresco como San Nicolás. Y el Cine Gloria tenía 1,000 lunetas. Es decir, 1,000 capacidades. Era un tremendo cine. Y recuerdo también a un personaje, caramba, estamos haciendo una loa a San Nicolás, pero bien vale la pena. Recuerdo un personaje que se llamaba Victoriano, que tenía un camión que trabajaba en la Coca-Cola.
Sí, señor.
Sí, y la gente dirá, ¿tú naciste en San Nicolás de Bari, Alfredo? Y no, pero es que mis abuelos vivían, por parte de madre, vivían en San Nicolás. Y bueno, mi familia, mis tíos, y entonces, bueno, yo prácticamente todos los meses... pues me iba a San Nicolás de Bari. ¿Tú naciste en La Habana?
Yo nací en La Habana, pero mi familia es de ahí y las vacaciones me las pasaba en San Nicolás de Bari y para mí eso era Una alegría inmensa.
¿En qué parte de La Habana naciste tú, Alfredo?
En lo que es el municipio de Playa. Uh-huh. Y fíjate, me pasó una cosa curiosa. Yo entro un día, por una razón, al Instituto de Cirugía Cardiovascular, que está en El Vedado.
Sí.
Y yo miro ese lugar y miro las paredes y yo digo, caramba, a mí me parece que yo he estado antes aquí. Y a mí me parece que yo he estado antes aquí. Y yo sentí una sensación muy extraña, muy curiosa. Y de buenas a primeras, en un marco de una ventana, hay como una calcomanía muy pequeña que dice Clínica Antonetti.
Claro.
Que era una clínica que había antes de la Revolución.
Famosísima.
Que ahí muchas mujeres parían. Y yo cuando veo eso, digo, caramba, aquí nací yo. Porque mi madre me hizo el cuento de que yo había nacido en la clínica Antonetti.
Sí, claro, famosísima.
Y yo dije, mira las cosas, que los misterios de la vida. Y a mí me parece, y yo no había vuelto a ese lugar porque ese lugar luego era el Instituto de Cirugía Cardiovascular. Yo no tenía problema de corazón ni nada de eso.
Ya.
Y no había regresado. Y mira tú,
¿Y tienes hermanos tú?
Sí, dos hermanos más grandes.
¿Dónde viven? ¿Aquí?
Aquí.
¿Aquí en Miami?
Aquí en Miami.
¿Vinieron antes o después que tú?
Vinieron después que yo. Yo fui como la locomotora. Como la locomotora que va a...
empujando los vagones.
Sí, alándolos más bien.
Hermano mío, te reitero, yo estoy muy, muy satisfecho de que tú estés aquí y de dedicar este programa al concepto de la amistad, a esa frase tan grande que encierra la palabra amigo. Pero dime tú que eres un tipo avezado en esta historia de la fémina, ¿se puede ser amigo de tu ex amante?
Yo creo que sí. Se puede ser amigo de una persona siempre y cuando el lastre no sea demasiado pesado, sin que queden rencores demasiado profundos e insalvables, y sin que la ruptura haya sido dolorosa. O sea, hay toda una serie de condiciones para que la respuesta sea positiva. Si no sé, es como una lista que tú vas haciendo crucecitas y vas marcando esta aplica, esta sí. Si llegaste al final y cumpliste todas esas condiciones, sí. Casi nunca se llega al final marcando todas esas condiciones.
Lo que pasa es que tú has tenido más oportunidades que yo porque has tenido más amorío. Por eso, bueno, puedes marcar alguna. Pero a mí no me dio nunca resultado.
¿No?
No, en realidad no. Es decir, ser amigo de tu ex amante, no sé. A mí me parece que
pero,
no deja de ser complicado.
¿Tú dices ex amante o ex novia, ex esposa?
Eso es, sí. Ex novia, ex esposa, ex amante, alguien que haya vivido contigo. Sí, no deja de ser complicado.
Es complicado. De hecho, en toda esa lista de marcas, una sola persona llegó al final.
Vamos a ver qué piensa Miguel Bosé de su amiga. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido. Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo lo pasado, lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regazo. Si he sido vida, fue por darte la vida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra suena a mí. El tiempo no fue tiempo entre nosotros. Estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu marido.
noche más oscura que esta noche y el frío se va depositando en los rincones del alma. Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras, ahora que no son apenas nada, recuerdo lo que fui cuando no estabas. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regazo. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. Esa palabra suena.
Parece que Miguel Bosé sí lo logró.
Oye, tú sabes que es muy triste no haber transitado por una experiencia que te deje ese tipo de recuerdo.
Qué maravilla.
Es que si no lo viviste, estás indiferente en la vida, estás muerto.
Yo me quedo con unos versos de este tema que dice: mis labios aprendieron a hacer versos. Hacer besos, perdón. Mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Una maravilla.
Sí, señor.
Bueno, Miguel Bosé, cantante español. Miguel Bosé nació en Panamá. Una vida tremenda. Alguien me dijo una vez que el éxito no se discute. Te puede gustar una cosa o no te puede gustar, pero el éxito sencillamente no se discute. Su padre, un torero genial, Luis Miguel Dominguín, y su madre, la actriz italiana Lucía Bosé. Alfredito, tengo hoy al Alfredo Jacomino, mi amigo, presentador de radio y televisión, Martí, un hombre que ha hecho muchísimo en esta ciudad de Miami, un hombre que sí representa el éxito de los cubanos en el exilio, porque este hombre, independientemente de que pueda haber llegado como muchísimo, como la mayoría, y hacer tareas disímiles, es un triunfador en lo que definitivamente se propuso. Pero tú sabes, en el tiempo que hemos llevado conversando, has pronunciado mucho la palabra madre. Mi madre, mamá me decía, mamá me contaba. Dime la sensación que te produce la palabra madre.
Yo creo que junto con la palabra hijo son las palabras más grandes que existen que un ser humano puede pronunciar. Y después vienen otras que son también muy importantes, pero la palabra madre y la palabra hijo no tienen comparación con ninguna. y importa mucho la figura que te forma, porque te da a entender las cosas importantes de la vida y a escoger lo que en realidad vale. Y muchas veces lo que vale no es lo que brilla. Muchas veces lo que vale está en silencio, a lo mejor no tiene color, a lo mejor no es agradable según los cánones de la época o los cánones que te quieren imponer. Y muchas veces lo que vale está a tu lado y tú no te das cuenta. Entonces hay que saber escarbar, y hay que escarbar en la vida para encontrar amigos que sirven, que son los que vienen a ti cuando tiene que llegar.
Alguien dijo muy sabiamente que el amor es como los lentes. No reparas en ello y muchas veces lo llevas puesto.
Exactamente.
Tu mamá Dolores, ¿cuántos dolores te ha quietado tu mamá en la vida?
Muchísimos, porque, como te dije, me enseñó... me enseñó a que era preferible recibir un golpe que darlo.
Qué bonito. Qué bonito. Siempre ama más. Es decir, siempre... A mí me parece que redondear esto es... Siempre es más feliz el que más ama, definitivamente. Porque aprecia y porque siente amor. ¿A ti no te parece?
Sí. Y que te hagan una acción mala, pero tú no la hagas. No te vayas a la cama, no te acuestes y pongas la cabeza en la almohada y decir, caramba, por una situación de ambición, de egocentrismo, o por que yo quería tal o más cual cosa, le hice algo feo a una persona, te vas a la cama con eso y eso no se borra. Es mejor que te lo hagan a ti. Ya después, si perdonas o no perdonas, es un asunto tuyo. Pero es más difícil tú tratar de encontrar el perdón de otra persona cuando tú fuiste el culpable. No, que sea la inversa siempre.
Qué bonito. Tu mamá debe sentirse muy orgullosa, Alfredo, de tener un hijo como tú. Me está diciendo Bertica que tengo una llamada en línea. Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Con Dolores Acomino.
Aquí está tu hijo, Dolores.
Claro, yo. Ay, Dios mío.
¿Qué pasa ahora?
¿Qué pasa ahora? Que tu hijo está aquí.
Que yo no sabía que esto iba a pasar. Que no, nunca me lo imaginé.
Ay, caramba, mi hijo. No. Eso vale mucho.
Oh, por Dios, qué bonito. Qué bonito, Dolores, porque en este momento estás representando a la mía que no está ahí, está.
Ahí está.
Sí, sí, en realidad, esto... ¿Qué piensas de tu hijo?
Bueno, ¿qué es lo mejor que Dios te ha dado? Yo tengo 3 hijos. De los 3, son para mí lo mejor. Me dan felicidad, me dan alegría, como es natural, algunas veces preocupaciones, porque eso es natural de las madres, que las madres siempre estamos pendientes de todo, de todo. Y aquí me viene pidiéndole a Dios que me los proteja a los 3, y en este momento, Alfredo, que estamos hablando de él.
Ma. Esto. Y yo. Yo estoy conmovido, ¿verdad? Créeme. Porque...
Y yo que la había dejado durmiendo.
Bueno, pero es que yo ayer conversé con ella y le dije, Dolores, yo quisiera, por favor, darle la sorpresa. ¿Qué mejor sorpresa?
Sí.
Para un hijo que escucha.
No, y yo cumplí con lo que te prometí, que no le iba a decir nada a Alfredo.
Así mismo. Y usted me dijo, solamente tengo miedo de que no escucho bien. Pero,
bueno, eso sí.
Pero bueno.
Eso sí. Y anoche, bueno, lo que nunca, hoy me levanté a las 12 del día.
Ya.
Qué cosa más grande. Bueno, yo quiero... Como dice otro de mis hijos, mamá, qué haragana tú estás.
Dolores, yo quiero que usted sepa que lo queremos muchísimo.
Bueno, muchas gracias.
Pues nada, un beso bien grande y muchas gracias, que Dios me la bendiga.
Y a ti te deseo muchos triunfos, ligado con mucha salud.
Gracias.
Porque eso es muy importante, la salud y que tu hogar sea bendecido por Dios.
Le quiero referir,
yo creo que sí.
Le quiero referir algo. Si Dígame. Estoy en esta empresa, en gran parte se lo debo a su hijo. Bueno. Porque su hijo recomendó, su hijo, la palabra no es que hizo fuerza, su hijo habló. Ah, y, bueno. Y eso es muy bonito y se lo voy a reconocer para toda la vida.
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir?
Bueno.
¿Qué te voy a decir?
Pues nada, toda la salud del mundo para usted, Dolores.
Igualmente, mijo,
Muchas
igualmente.
Muchas gracias, gracias, gracias.
Te mando un beso, mamá.
Ay, mijito, gracias.
Te quiero.
Cómo no, y yo a ti te adoro. Cómo no, mijo, cómo no.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno.
Ah, Fredito, esto que me has hecho, nunca lo imaginé. Pensaba que no era posible. Y, no sé, hay veces que las personas que trabajan con palabras se quedan sin palabras y...
Bueno, y cuéntame, ¿tu papá se llamaba Alfredo?
Guido. Se llamaba Guido, era médico. Desgraciadamente murió, yo no lo conocí. Murió en el año 64, tenía un aneurisma cerebral. En aquella época era muy difícil esa operación. Él era anestesista, él sabía lo que tenía. Uh-huh. Y desgraciadamente murió, no lo conocí. Esa es una de las, si me permites la barbaridad que voy a decir, de las deudas pendientes que tengo con Dios el día que me encuentre frente a Él. Uh-huh.
Alfredo, ¿en qué año llegaste aquí a Miami?
En el 94.
Y ahorita hablamos de los trabajos que puedas haber pasado. ¿Recuerdas el primer empleo que tuviste en esta ciudad?
Bueno, ningún empleo es malo. El primero que tuve fue trabajando con una revista. Uh-huh. Después de la revista fui a trabajar en una imprenta donde se hacía la revista. Después me fui a trabajar a... literalmente a la construcción, arreglando techos, haciendo balcones. Estuve repartiendo como mensajero, haciendo, aquí se dice delivery, cuando uh-huh. haces repartidor sí, de sí. una tienda de dulces, de cakes. Uh-huh. En España hice otros trabajos, fui camarero, fui repartidor de propaganda de madrugadas en un frío enorme, 1 grado centígrado, 2 grados centígrados. O sea que he hecho de todo, no me avergüenza, no me da pena decirlo.
Claro que no.
De hecho, aprendí una cosa que te marca, y es que en España repartía propaganda de un club. Uh-huh. Y cuando llego aquí y estoy manejando que paren los semáforos y veo gente que está repartiendo propaganda de algún negocio, lo que sea, siempre bajo la ventanilla uh-huh. y siempre recibo la propaganda que esa persona está haciendo, porque ese trabajo lo hice yo. Y a mí no se me olvida.
Ya.
Y a mí me dolía cuando habían personas que pasaban por mi lado y era tan sencillo extender la mano para recibir lo que yo le estaba dando, porque a mí me pagaban por eso. Y había gente que no me miraba y me volteaba la cara. Y yo decía, ¿pero qué trabajo le da coger la propaganda? Si la quieren votar después de que la voten, pero ten ese gesto de recibir lo que yo te doy. Es mi trabajo, es digno. Y yo siempre lo hago aquí. Yo no lo rechazo, me den lo que me den.
Habrá mucho de tu humildad. Después de estar en la calle entregando propaganda, entregando papeles, en fin. Pero es un caso de éxito porque en esta empresa fundamentalmente eres el host, es decir, el presentador estelar de televisión. Martí, además, tú, periodista destacadísimo, por ahí hay un premio Emmy. ¿O me equivoco?
Sí. Pero, Alfredito, te uh-huh. voy a decir la verdad. Lo tengo guardado en la misma caja que me lo dieron uh-huh. y no lo exhibo y no lo digo.
Bueno, pero es un reconocimiento tremendo.
Es un reconocimiento.
Es un reconocimiento tremendo.
Es reconocimiento, digamos, creo que uno de los más grandes, pero yo no lo menciono, no hablo de eso. Yo creo que la gente, y esto no es vanidad ni demagogia, cuando te sonríen de veras y cuando son amigos tuyos te dan la mano, ¿qué más premio que ese? Porque además eso puede ser toda la vida y para siempre.
Es cierto.
El premio te lo dieron un año y sabe Dios dónde está, lleno de polvo, guardado.
Es cierto, pero bueno,
sea,
y, bienvenidos ¿no? los otros, y más cuando cuando te lo mereces, cuando eres merecedor. Así que ahorita vamos a hablar de alguien también muy, muy importante en tu vida. Pero ahorita te preguntaba si se podía ser, con este programa que está dedicado a la amistad, si se podía ser amigo de tu ex amante. A mí me parece que la respuesta en este caso, de lo que te voy a preguntar, va a ser afirmativa, porque todos hemos tenido el infortunio de ver cuando se marcha a vivir en otro sitio, como digo yo, por mi creencia, un amigo. Esto a mí me parece que ese momento es tremendo. Sí. Cuando tú ves que alguien a quien tú quieres, que es tu amigo, pues se te adelanta y se te va. Vamos a ilustrarlo con este tema de Alberto Cortés. Venga ahí.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar.
Bueno, este hombre sencillamente es enorme, el argentino Alberto Cortés. Y es cierto, cuando un amigo se va, se queda un árbol definitivamente caído.
Tú sabes que me encantaría un día poder tener la dicha de saludar a Alberto Cortés.
Yo lo conocí en Ecuador. Y en realidad la palabra es, ya estaba obeso, un tipo tan apuesto, porque además es un gigante, es un tipo que pasa, no sé, los 6'3" o que yo creo que 6'4" pies de estatura. Y para ver un hombre así tan alto y tan obeso así, pues, y estaba comiendo ahí en una cafetería y yo me le acerqué y le dije, maestro, yo permítame darle la mano a usted, poeta, a usted, cantora, a usted, no sé, una cantidad de cosas que le dije. Y bueno, fue muy, muy agradable, pero bueno, qué sé yo, esta canción, hay una canción que me duele muchísimo que se llama El Abuelo. Está la canción En un rincón del alma, por Dios. Es decir, las canciones que ha hecho Alberto Cortés son tremendas. Me está diciendo Bertica Arrabal que tengo otra llamada en línea. Sí, buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Quién es?
Santiago.
No, Santiago no, di Jumbo.
Ah, Jumbo.
aquí tengo un San Nicolareño. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice?
Nicolareño, sí.
Nicolareño, sí. Aquí está Alfredo Jacomino.
¿Ah, sí?
Sí, aquí lo tengo conmigo. Así que, bueno, pues salúdense, porque sé que ustedes se ven a menudo.
Sí.
Oye, Jumbo, ¿cómo estás, viejo?
Oye, ¿cómo andas? ¿Bien?
De lo mejor, de lo mejor.
Bueno, pero bueno.
No sé si tú lo has dicho en otra oportunidad, Alfredito, pero Jumbo trabajaba en la botica de San Nicolás de Bari. ¿Ya tú lo dijiste?
No lo he dicho.
Adelante, nunca. Dilo tú.
Sí, Jumbo, en la botica de San Nicolás de Bari, la botica, el dueño era el alcalde de San Nicolás en aquel momento, Guillermo
sí,
Rivero.
Guillermo Rivero,
así mismo es. Y bueno, Jumbo, nacido y criado en San Nicolás. Allá tengo a mi tío Oscar. ¿Qué edad tiene Oscar ya?
90.
90 años. Y Oscar fue... Jumbo fue fundador de la botica, ¿no?
Sí, Oscar sí, casi. Casi, sí.
Empezaban, según me contaban, empezaban lavando los utensilios ahí en el dispensario, que le decían.
Ajá, sí.
Pero es increíble porque esto... Y no solamente es que vendían medicina, sino que Oscar, igual que Jumbo... Esto, inyectaban, iban a las casas a poner suero, en fin.
Sí, se hacía de todo.
Se hacía de todo. ¿Qué recuerdos, Jumbo, tienes tú de San Nicolás, de tu infancia? A ver si combinan con los de Alfredo Jacomino.
Todos los recuerdos fueron buenos. La escuela, o compañeros de la escuela y todas esas cosas, todo eso lo recuerda uno.
Bueno, qué bueno, porque tú sabes que el programa de hoy está dedicado a la amistad. Y qué bueno. Ajá. Qué bueno, porque Alfredo te considera un amigo y yo sé que tú lo consideras a él de igual manera. Pues cuando hemos conversado, siempre me dicen, qué tipo más chévere, qué tipo más correcto, qué hombre más decente.
Sí.
Qué bueno tener amigos.
Oye, bueno, pues un saludo para él ahí y que me saluda a su mamá, que siempre lo recuerdo también, ¿oíste?
Cómo no, Jumbo, un abrazo.
Un abrazo.
Sucede que cuando, bueno, me trae muy buenos recuerdos el pueblo de San Nicolás, y cuando alguien me dice que es de ahí, para mí tiene automáticamente las puertas abiertas. Y hablando de amistad, esto que te voy a decir sucedió el día que Guillermo Rivero Jacomino, el dueño de la botica, falleció. Pasaba un hombre por delante de la casa de mi tía Irma y el hombre murmura: se ha muerto el hombre más bueno del pueblo.
Dios.
Irma dijo: se murió Guillermo. ¿Vos? Porque es que a todo el mundo que vino a su farmacia pidiéndole un favor o necesitándole algo, a todo el mundo él sirvió.
Qué bonito. Ahorita te dije que íbamos a hablar de alguien muy importante en tu vida. Y cuando hay conciertos y participan varios artistas, generalmente se dice lo más importante para el final. Entonces dime quién es Cocho en tu vida.
Mi hijo lindo.
Además, es un ser encantador.
Sí.
Simpático, vivaracho, que tiene a Cuba metida en la sangre.
Sí.
Súper inteligente. Y yo sé lo que significa tu hijo para ti. Entonces, bueno, bendición para ese muchacho. Y que te salga tan bueno como tú eres, Alfredo.
Sí. Yo creo que tiene las herramientas para ser un rey. De momento es mi príncipe.
Ya. Mi gente, ha sido una hora. Bueno, han sido 57 minutos compartiendo con un tremendo ser humano. Luego ha logrado mucho, porque entre una de sus virtudes está esa de que no es amigo de todo el mundo. Porque el amigo de todo el mundo, ese, no es amigo. Así pienso yo. Gracias por venir, tocayo Alfredo Jacomino. Amor, con amor se paga. Yo logro pasar con un poco de ayuda de mis amigos. Me coloco en un poco de ayuda de mis amigos. Si yo cantara desafinado, ¿ustedes me dejarían? Sé que no. Entonces, igualmente, si yo puedo estar desafinado con un amigo, yo sé que la atención de mi amigo no va a disminuir. Pero de todas formas yo trataré de no estar fuera de tono. Una pequeña ayuda de y para mis amigos. With a little help for my friend. Mi gente, el sábado y domingo próximos hay otra cita. Todo, todo se puede conseguir con la ayuda de la amistad. Gracias una vez más, tocayo.
Gracias, Freddy.
A ustedes, que los quiero mucho, mucho, mucho.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key.
Mi gente, detrás del cristal inmenso en el sonido, Danilo Fuentes y Mike Vázquez. Bueno, hoy a cuatro manos el sonido, pero esos son mis socios, caramba. Y en la producción, mi queridísima Bertica Raval. Ya les dije que los quiero mucho, mucho, mucho. Sí, bueno, pues ahí va de nuevo. Los quiero mucho, mucho, mucho.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.